Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Dos noticias, amigos, para dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. En el contexto nacional tenemos declaraciones que da el economista Ronald Balsa, que dice que no ve posibilidad de que se mantenga las estimaciones de crecimiento económico con los resultados de enero y febrero. Mientras tanto, en el contexto internacional tenemos que la crisis alimentaria en Cuba sigue aumentando. Ahora no se consigue pan. Así damos inicios a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con el contexto nacional. El economista y decano de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balsa, advirtió que no es tan optimista con las estimaciones de crecimiento económico de este 2024 para nuestro país, porque todo sigue tan mal, como ya sabíamos, y no se está haciendo nada para corregirlo. Balsa no ve posible que se mantengan estimaciones de crecimiento económico ante los resultados del primer bimestre de este año 2024. Resaltó que no se puede mantener esa meta del 10% de crecimiento del PIB que se esperaba, aún manteniendo el alivio de las sanciones. Sí se ve cómo han sido estos dos primeros meses, recalcando que son estimaciones basadas en el último dato del PIB que se obtuvo en el año 2019. Balsa explicó que esto estaba atado a lo que el gobierno de Estados Unidos consideraba como era el cumplimiento del Acuerdo de Barbados. Destacó que hacer estimaciones sobre una mayor actividad petrolera tenía el gran condicionante de cómo se comportaría la relación entre Venezuela y los Estados Unidos alrededor del ambiente electoral de estos meses. El economista también indicó que el gobierno no dice en qué gastará el presupuesto ni con cuánto espera contar, insistiendo en que parte de las actividades del gobierno se basan en aumentar impuestos, pero no se sabe para qué ni dónde van a ir estos recursos. Esta información la estamos tomando del portal de la Casa Costa del Sol. Nos vamos ahora al contexto internacional. Tenemos que en Cuba sigue aumentando la crisis alimentaria. Ahora no se consigue el pan. El pan, un básico de la dieta cubana, escaseará durante marzo. Así lo ha advertido el gobierno. Al menos el que se pueda conseguir con la libreta de abastecimiento. Harina, crisis y precios. El pan se suma a los productos básicos que escasean en Cuba, así titulan la mayoría de los portales de noticias. Cinco personas mayores improvisan una tertulia mientras esperan en una fila frente a una panadería estatal en Cuba. Todos aguardan desde hace más de 5 horas para que al fin llegue el producto muy cotizado en estos días de cruz. Bueno, el grupo dice, muchas personas de estos grupos que conversan, todos coinciden en que al menos por ahora el abastecimiento está dentro de la normalidad, como dice Juan Enrique. Aunque eso dice Matilza Amelia, una jubilada de 78 años, no quiere decir que la normalidad sea buena en Cuba. Mientras tanto, el Ministerio de la Industria Alimentaria, MINAL, afirmó que esto se debe a situaciones específicas con los embarques planificados desde países aliados como Rusia, pero no dieron más detalle. Para muchos cubanos como Amelia, noticias como estas son un problema cíclico en un país que importa el 80% de los productos que consume, según Naciones Unidas, sobre todo en un punto crítico de crisis económica y con una falta de divisas para pagar a los proveedores. Otros productos que están incluidos en la cartilla, como el arroz, el café o el aceite, han estado experimentando faltas y retrasos de forma habitual durante los últimos meses allá en Cuba. Una de las cosas también que se ven es que Cuba cerró 2023 con una contracción de su Producto Interno Bruto de entre el 1% y el 2% y avanzó que el déficit público de este año se situará en el 18,5% por quinto año consecutivo en abultados números bien rojos. Información que estamos tomando del portal de noticias EFE. Pasamos a El Salvador. El partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele ganó el 57% de las alcaldías en El Salvador. El sitio web del Tribunal Supremo Electoral en Salvador publicó los primeros datos de actas escrutadas encabezando Nuevas Ideas y sin registrar, de momentos, alcaldías para el FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos. El Tribunal Supremo Electoral ha subido a su sitio web el 36,95% de actas escrutadas hasta las 11:49 minutos de la noche, que representan el 3,164% de 8,562 actas nacionales de las elecciones para candidatos a alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano Parlace, desarrolladas ayer domingo, el 3 de marzo. En cuanto a las elecciones, se definirán a 44 los alcaldes de 262 alcaldías que eran elegidas anteriormente, tras la distribución de municipios en El Salvador, aprobada por la Asamblea Legislativa el 13 de junio del año 2023. Asimismo, serán electos 20 diputados para el Parlace. Información del Salvador que estamos tomando en la prensa gráfica de El Salvador. Y para que el país logre encaminarse hacia el desarrollo, es de vital importancia darle prioridad a los servicios públicos. Así lo dicen especialistas en el área y quienes aseguran que la electricidad es el principal factor que se debe tomar en cuenta en esa política de recuperación. Al respecto, Juan Carlos Rodríguez, quien es integrante del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, acotó que la tendencia mundial apunta a las energías alternativas y a la producción residencial. Sostuvo que para aplicar eso en Venezuela debe haber cambios en las leyes. En el mundo ves que ya no hay una generación centralizada, porque hay muchos sectores públicos y privados trabajando al mismo tiempo. Hay que hacer parques solares, eólicos, que la empresa privada trabaje en eso. Para eso hay que hacer un marco jurídico que genere confianza. Así lo comentó en una entrevista ofrecida para el circuito Éxitos de Unión Radio Noticias, y nosotros se la estamos dando a conocer acá en su programa Hechos y Protagonistas. Con esta información, amigos, nos vamos a nuestra pausa musical. Ya estaremos de regreso. No sea parte de nuestra sintonía.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. So easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something
we really did try.
Y con la nota positiva abrimos este segmento informativo y se la dedicamos a la película Simón, que es la película más popular de Netflix en Venezuela y en 7 países más. Pues bien, así es, la película Simón, basada en la historia de un joven venezolano que huyó del país y solicitó asilo en Estados Unidos, es la película más popular de la plataforma de streaming Netflix en Venezuela para este 3 de marzo. La producción fue incluida en el catálogo número 1, el 1 de marzo de 2024. Otros títulos venezolanos que también llegaron a la plataforma Netflix en años pasados fueron Secuestro Express y Resistencia, de Jonathan Jakubowicz. Su director, Diego Vicentini, agradeció el apoyo al público hacia la película Simón y resaltó la importancia de que todos se conecten con su mensaje. Fue nuestra nota positiva. Cambiamos de información. El hermano del exmilitar Ronald Ojeda dice que él sabía que estaba siendo perseguido. El hermano del exmilitar venezolano, un Ronald Ojeda, Javier Ojeda, aseguró que posee un diario en el que a lo largo de 185 páginas el exteniente venezolano relató su adoctrinamiento en el ejército y su detención tras ser acusado de presunta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Expresó Javier Ojeda que no alcanzó a publicarlo porque él sabía que el régimen lo estaba cazando. Por eso se lo entregó a su hermano. Y abogados de la familia del exmilitar Ojeda aseguraron que no es descartable ningún móvil. Esto en opinión del abogado de la familia Ojeda, dice que lo importante, relevante y muy triste a estas alturas es el hecho objetivo de una persona secuestrada, retenida, ejecutada, encontrada hace muy poco, lo que da cuenta de una planificación y una organización no usual, con recursos ingentes, y eso requiere confirmar o descartar diversos tipos de hipótesis o alternativas. De tal manera que la familia no tiene, ni yo tampoco, dice el abogado, una sola manera de interpretar estos hechos hasta ahora conocidos, y por tanto vamos a esperar y a colaborar en que la investigación avance suficientemente. Esta información la estamos tomando del diario Tal Cual. Por cierto que en este mismo tema, María Corina Machado, candidata de la unidad, exigió una investigación exhaustiva a Chile. Machado señaló que espera una investigación exhaustiva para llegar a la verdad de los hechos, para que los responsables enfrenten la justicia. La candidata presidencial de la plataforma unitaria expresó su solidaridad y condolencias a los familiares y compañeros de Ronald Ojeda. Información que estamos tomando del portal Tal Cual. Y el CNP, o el Colegio Nacional de Periodistas, rechazó la creación del Estado Mayor de Comunicación. Freddy Ñáñez, quien es vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, afirmó que creará un Estado Mayor de la Comunicación, debido a que ameritan adecuar algunas leyes. Bueno, en esta propuesta de este organismo se habló sobre el proceso de formación de los comunicadores, indicando que el mismo debe ser continuo y que se haría una certificación de saberes para el pueblo que no ha tenido la oportunidad. En este sentido, el Colegio Nacional de Periodistas, CNP, rechazó esta iniciativa del gobierno venezolano. Afirman que ven con mucha preocupación la instauración de un organismo de inspiración militar, como lo es el Estado Mayor, aplicado al pensamiento y a la cultura, a partir de una noción de lucha contra la desculturización. Esta información está en versión final. Y el fiscal Tarek William Saad banalizó los crímenes de violencia sexual, quise decir, que está investigando la Corte Penal Internacional. Tarek William Saad rechazó la investigación que lleva adelante la CPI e insistió de calificarla como un Luftwaffe. Además, realizó que dijo que los crímenes de violencia sexual que investiga la Fiscalía de la CPI los banalizó. Dijo Tarek William Saad que colocan casos como el de un ultraje sexual. Imagínense a que supuestamente en un operativo a una joven le tocaron la espalda, le tocaron la mano y ya lo colocaron como un delito de violencia sexual, dijo Saad al desestimar la gravedad de estas denuncias, y esta información lo estamos tomando de el portal Monitoreamo. Y el Ministerio Público emitió orden de aprehensión contra la actriz Marian Valero, sigue la farándula siempre a la palestra de la Fiscalía General de la República. Bueno, en esta oportunidad, Tarek William Saad confirmó que el Ministerio Público se encuentra investigando a la actriz venezolana Marian Valero, junto a otras dos personas, por los delitos de extorsión agravada, incitación al odio y asociación para delinquir. anunció TASS, Zarexat, que la investigación se centra en la actriz Valero y sus extrabajadores Humberto Estaba y Ruth Suárez, y cuentan con orden de aprehensión y solicitud de alerta roja de Interpol. El pasado jueves, la empresaria venezolana Carmen Sánchez denunció en el programa Ronda TV que Valero, Marian Valero, le pidió $500,000 para no revelar información sobre presuntos negocios ilícitos de su persona. Esto está en versión final. Vamos con más informaciones. El cuerpo del exteniente Ojeda estaba sin signo de disparo, según funcionarios de Chile. Más informaciones que tienen que ver con esta muerte bien extraña del exteniente Ojeda en Chile. Bueno, de acuerdo con el diario El Mercurio de Chile, los investigadores se mostraron sorprendidos por esto, ya que afirmaron que por lo general, en casos relacionados con crimen organizado, se utilizan armas de fuego contra sus víctimas. Actualmente están analizando si los perpetradores de este asesinato utilizaron otro método para no dejar huellas de balas que después pudieran ser rastreadas. Se espera que el abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa a la familia del exteniente Ronald Ojeda, presente una querella este lunes por la serie de delitos en los que se incurrieron para acabar con la vida del exteniente Ojeda. Información que estamos tomando del portal Tal Cual. Y 1% de la población total de Venezuela cruzó por la selva del Darién en el 2023, según Carolina Jiménez, quien preside la gubernamental oficina de Washington para América Latina, WOLA, por sus siglas en inglés, reveló que según las cifras oficiales de Panamá, otro número resulta igualmente impactante. Es el que durante cada hora del año pasado, 37 venezolanos en promedio fueron contabilizados al superar este peligroso e inhóspito corredor migratorio. Dice este informe que 63% del total de migrantes que atravesaron a pie el Darién en 2023 habían sido venezolanos. Y Marco Rubio dice que la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos causará una gran ola criminal. En los últimos meses, la FBI ha reportado la aparición de miembros de la peligrosa banda transnacional en estados como Texas, Chicago, Miami y Nueva York. Para el senador Rubio, ningún país es inmune a los criminales, pero si se deja entrar a 6,2 millones desde cualquier parte, un porcentaje de ellos va a ser criminales. Algunos ya eran criminales. Esto está en versión final. Vamos, amigos, a cerrar con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today cotiza en bolívares 38,06 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela está en 37,76 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36,08 céntimos, mientras que el euro está en bolívares 39,06. Con los indicadores económicos, amigos, nos vamos a escuchar música, música de la buena que nos tiene preparado nuestro amigo invisible. Ya regresamos.
You've got a friend.
see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. Now ain't it good to know that you've got a friend, when people can be so cold, they'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my name. To see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend.
Y ahora, amigos, nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Lo iniciamos desde el estado Apure. Y es que entre 300 a 400 jóvenes de la parroquia Guachara, municipio de Achaguas, en el estado Apure, están imposibilitados de participar en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Al menos $20 es un pasaje que debe gastar un joven de Guachara para inscribirse en el CNE de San Fernando de Apure. Ruber Antonio Díaz, dirigente del partido 20 Venezuela, está exigiendo al Consejo Nacional Electoral que permita la inscripción de estos nuevos votantes ante el registro electoral permanente REP para que puedan ejercer su derecho a sufragar consagrado en la Constitución. El Consejo Nacional Electoral no tiene dinero para llevar los operativos a los diferentes sitios, pero sí tuvo dinero para hacer un simulacro, un teatro con lo que fue lo llamado del reclamo del Esequibo. Esta información la estamos tomando del portal La Patilla. Nos vamos ahora a Portuguesa. Los alcaldes de oposición en Portuguesa rechazaron la salida forzada del programa Primera Plana Televisión. Balmore Betancur, alcalde de Guanarito. Carlos Barrio, alcalde de Ospino. Jóbito Villegas, alcalde de Sucre de Biscucuy. Y Osvaldo Serpa, alcalde de Unda, Chavasquén, se unieron a las voces que rechazan de manera categórica la salida forzada del aire del programa Primera Plana Televisión. Ante tal medida, consideraron arbitraria, tal vez que el referido espacio de opinión era una ventana para la libre expresión del pensamiento consagrada en los artículos 57 y 58 de nuestra Carta Magna. Esta información la estamos tomando del portal Última Hora Portuguesa. Nos vamos ahora a Barquisimeto, estado Lara. El desorden en la basura del Manteco en Barquisimeto tiene cansado ya a los comerciantes. Si el camión recolector de desechos no pasa a partir de las 8 de la noche por el centro de Barquisimeto, el Manteco amanecería con el reguero dejado por algunos vendedores informales que no recogen la basura y por los indigentes acostumbrados a hurgar en busca de alimentos. Lo que más se aprecian son cartones así como residuos de comida que pese a los sacos o bolsas llenos de desechos siempre quedan esparcidos en la carretera. Mario Romero junto a su compañero es parte de esas excepciones en la calle 31 que al culminar la jornada diaria proceden a guardar las plantas medicinales, condimentos y cualquier producto que tengan a la venta. Mientras tanto otros no lo hacen así. Esta información la estamos tomando de la prensa de Lara. Ahora nos vamos al Táchira. Usuarios denuncian que en los últimos meses han estado padeciendo fallas en el servicio de agua, pasando días y días y hasta semanas sin ver una gota de agua por tubería. Los ciudadanos a través de redes sociales denuncian lo que califican irracional cronograma sin saber las razones del problema. Se pudo conocer que en los municipios metropolitanos el 94% de los usuarios padecen ausencia del servicio de agua potable, mientras solo un 6% tiene con normalidad el suministro. Habitantes del barrio Obrero, centro de San Cristóbal, la avenida Ferrero en Tamayo y la avenida Carabobo, la Ermita, aseguran que es inhumana la falta de agua, hasta 6 días sin agua, y el sueldo no alcanza para comprar todas las semanas el líquido. Información que está detallada en la prensa de El Táchira. Nos vamos ahora al estado Guárico. Los cortes de luz tienen en la quiebra a los comerciantes de Altagracia de Orituco, estado Guárico. Ya están agotados ante los reiterados cortes de luz comerciantes de Altagracia de Orituco, municipio José Tadeo Monagas, del estado Guárico, y entregaron un documento a las autoridades de Corpolet para que ejecuten mejoras, en el servicio. Representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la jurisdicción también enviaron una misiva dirigida al gerente territorial de Corpolet en la entidad, ya que las continuas fallas le han generado pérdidas y preocupaciones los últimos meses. Bueno, así está la situación en gran parte del país, y esta información de allá de Altagracia de Orituco la estamos tomando del portal de La Patilla. Así finalizamos, amigos, este recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Ahora vamos a escuchar música de la buena que nos tiene preparada nuestro amigo Invisible. Ya regresamos.
Close to you.
La nota deportiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas, y es que Hugues Fabrice Sango impuso su ley en el triple salto en Glasgow. De Burkina Faso, el atleta Hugues Fabrice Sango logró oro en el triple salto masculino del Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta en Glasgow. El burkinés Hugues Fabrice Sango añadió a su colección de éxitos el título de campeón del mundo de triple salto en pista cubierta en los Mundiales de Glasgow en Escocia, en lo que el cubano Lázaro Martínez, que ganó la última edición en Belgrado 2022, finalizó el octavo. El burkinés comenzó su concurso con una marca discreta, 16.69, y a partir del segundo salto empezó a superar los 17 metros. El mejor fue el quinto, en el que llegó a los 17.35, un registro inalcanzable para el resto. Fue nuestra nota deportiva. Vamos ahora a pasar al contexto internacional y lo hacemos desde Haití. El mundo tiene los ojos en Haití, es que Haití está fuera de control y tuvieron que implementar un toque de queda. En estado de urgencia y toque de queda Haití tras la huida de miles de presos de una cárcel del Puerto Prince. La crisis de seguridad que sufre Haití ha llevado al gobierno a declarar la noche del domingo el estado de urgencia y un toque de queda en gran parte del país. Así lo ha informado la oficina del primer ministro y presidente interino Ariel Henry. La decisión, que se extenderá por 72 horas, se da después de que miles de presos escaparon de la principal cárcel de Puerto Prince, la capital, tras un asalto de las bandas criminales que siembran el terror en el país caribeño y cuyo objetivo era derrocar al ejecutivo de Henry. La isla caribeña se hunde en un abismo de violencia y caos que genera miles de desplazados internos. Esta información la estamos tomando del país de España y así como los diferentes portales de noticias como EFE y también el portal de la Casa. Pasamos a Irán. Los conservadores se imponen en Irán en unas elecciones parlamentarias con muy alta abstención. Los conservadores iraníes renovaron con holgura su mayoría en el Parlamento en unas elecciones con la participación más baja en la historia de la República Islámica de Irán y las primeras desde las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022. Irán celebró el viernes elecciones al Parlamento y a la Asamblea de Expertos, órgano que elige al líder supremo de la República Islámica en caso de vacante. Entre el descontento popular, la descalificación de políticos reformistas que buscan la apertura gradual del país y llamadas al boicot. Esta información internacional también está en el portal de la agencia de noticias EFE. Cerramos, amigos, nuestro programa con dos noticias nacionales. 45 días cumplió el profesor Víctor Venegas detenido y los educadores siguen exigiendo su libertad. Líderes del magisterio venezolano alzaron su voz de protesta al cumplirse 45 días de la ilegal detención de Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegio de los Trabajadores de la Educación de Venezuela, FENATEP, seccional Barinas. Griselda Sánchez, líder nacional del gremio docente, exigió la libertad inmediata del profesor Víctor Venegas, recordando cómo fue detenido en una acción dantesca, donde la sede sindical del FENATEP fue violentada, agrediendo a maestras e incluso a un niño de 5 años, hijo de una dirigente que se encontraba en la sede. Información destacada, amigos, en el portal de la Casa. Y Rocío San Miguel, así cerramos con esta información. La presa política del chavismo se mantiene indefensa. La abogada venezolana especialista en temas de seguridad, defensa de la nación y derechos humanos, Rocío San Miguel, ya lleva 20 días, equivalentes a 480 horas encarcelada y despojada de sus derechos en Venezuela, desde que fue detenida junto a su hija Miranda por funcionarios militares en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de la ciudad de Caracas, cuando se disponía a viajar el viernes 9 de febrero. Bueno, durante su reclusión en calabozos del SEBIN, en la cárcel conocida como el Helicoide, tiempo en el cual estuvo en situación de desaparición forzada, según denuncias, pero en ningún caso hasta la fecha se le ha respetado el derecho a la defensa que le permita responder y desvirtuar los cargos que a través de un equipo de defensa designado por ella señalan sus abogados. Así llegamos al final, amigos, de su programa Hechos y Protagonistas. Gracias por su sintonía en nombre de todo el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos también que pueden escucharnos a través de nuestro podcast, Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari. Búsquenlo por allí y escuchará todos los episodios al momento, al día y a la hora cuando así usted lo prefiera. Le reiteramos las gracias, amigos, y les decimos, como siempre, será hasta la próxima.